Muchas gracias, consejero portavoz. Buenos días a todos. Con el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Gobierno, los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia quedan autorizados a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, que pretende extinguir la responsabilidad penal, administrativa y civil tras los actos cometidos con ocasión del proceso secesionista. El Gobierno regional entiende que, como mínimo, esta ley de amnistía vulnera 14 artículos de nuestra Constitución española. Como antecedentes, me gustaría recordarles que el pasado 2 de noviembre de 2023, ya el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la intención del Gobierno autonómico de recurrir la ley de amnistía cuando estuviera aprobada. No en vano, dos días después, el 4 de noviembre, sábado, se realizó un Consejo de Gobierno extraordinario donde comenzó el proceso de elaboración de esta propuesta de acuerdo que hoy culmina. El 30 de mayo de este año, la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, aprueba la ley de amnistía y esta ley se publica el 10 de junio en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros, dentro de esa tramitación que hemos realizado a partir de noviembre del año pasado, hemos solicitado y obtenido el informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla y León, trámite preceptivo y obligatorio. El propio dictamen del Consejo Consultivo advierte de la necesidad de elaborar una propuesta de acuerdo fundada y bien argumentada, porque si no, se corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional pueda no admitir el recurso. De ahí que se felicite del texto que se le somete a informe. Hoy, tras este acuerdo, el recurso se presentará y materializará por parte de los letrados de los servicios jurídicos antes del día 11 de septiembre, sería la fecha tope de los 3 meses posteriores a la publicación de la ley, contando con que quedan 8 días hábiles, si lo cuentan ustedes, pues fácilmente podemos asegurar que sobre el día 10 de septiembre, el 9 es festivo en Valladolid, sobre el día de septiembre se presentará formalmente el recurso en el Tribunal Constitucional. El amplio y detallado acuerdo que hoy ha adoptado la Junta de Castilla y León puede dividirse en 4 grandes bloques. Voy a intentar explicarlo dentro de la dificultad jurídica, por la materia jurídica y más de constitucional que conlleva, de manera breve. Un primer bloque del acuerdo va dirigido a acreditar la legitimación de la comunidad autónoma para presentar el recurso. Un segundo gran bloque critica la ley de amnistía desde el punto de vista jurídico, en bloque toda la ley, en el sentido de que el instituto jurídico, la figura de la amnistía, no está regulada en la Constitución española, no aparece la palabra amnistía en el texto constitucional. Un tercer gran bloque es aquella argumentación dirigida a que la propia ley de amnistía se califica a sí misma como ley singular. Esta es una tipología de leyes que ha sido fruto de la doctrina del propio Tribunal Constitucional. La Junta de Castilla y León considera que no se dan los supuestos de hecho que el Tribunal Constitucional ha fijado para que pueda calificarse como ley singular. No cabe calificarla como tal, se aplica torticeramente como una modalidad de ley en la que no tiene encaje. Y un último, cuarto bloque, dirigido ya específicamente a impugnar determinados preceptos o disposiciones del texto legal. Bien, respecto al primer bloque, la legitimación de la comunidad autónoma, de forma general, hay que señalar que todas las comunidades autónomas pueden recurrir en el ámbito de sus intereses peculiares cuando entiendan que se ven afectadas por una norma del Estado, por una ley del Estado. Inicialmente, esto se entendía como que ese texto legal del Estado afectaba a alguna competencia específica de la comunidad autónoma. En la primera existencia de nuestro proceso democrático, el Tribunal Constitucional así lo exigía, una vinculación directa entre la ley estatal y una competencia autonómica. Esa primera versión o interpretación que se hacía del texto constitucional posteriormente evolucionó de tal manera que el Tribunal Constitucional ya hace bastantes años admite que también las comunidades autónomas están legitimadas para interponer recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de depurar el ordenamiento jurídico, con la finalidad de atacar una ley del Estado, aunque directamente no se vea afectada una competencia autonómica. Por lo tanto, entendemos que, de forma general, esta comunidad tiene legitimación para ello. Además, también se establece en el acuerdo unos ámbitos de legitimación subjetiva directa respecto a esa ley de amnistía, amparados en el principio de igualdad, que recoge el artículo 14 de la Constitución, y el artículo 139, que específicamente habla de la igualdad territorial. Todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Específicamente, de aquí se derivan tres situaciones que afectan a ciudadanos de Castilla y León. Los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residan o trabajen en Cataluña. Existe en la actualidad, se lo quiero recordar, una Federación de Casas de Castilla y León. Hay 10 casas regionales y hay una entidad cultural castellano y leonesa con sede dentro de Cataluña. En segundo lugar, también afecta a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de aquellos actos que se cometieron y que afecten a bienes o derechos de ciudadanos de Castilla y León allí residentes. Imagínense una empresa de Castilla y León que tiene un centro en Cataluña, aparte de su sede dentro de Castilla y León. Y, en tercer lugar, también afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto en cuanto muchas de esas fuerzas que intervinieron eran procedentes y destinadas de Castilla y León y tuvieron que actuar allí, por lo tanto, se ven afectados por el ámbito subjetivo de la ley de amnistía. Esto respecto al primer gran bloque que les he comentado del recurso. Segundo gran bloque, la figura de la amnistía no aparece en el texto constitucional. Esto supone que la regulación de esa amnistía afecta a derechos fundamentales y esenciales. En primer lugar, quiebra el Estado de Derecho previsto en el artículo 1.1 del texto constitucional. Todo el mundo podemos comprender que la Constitución, como norma jurídica, es un instrumento jurídico flexible, interpretable, pero lo que no es un instrumento abierto, movible y que no tenga ningún límite. Por lo tanto, la aprobación de la ley de amnistía supone el incumplimiento del mandato constitucional de su respeto, que también le vincula a las propias Cortes Generales cuando aprueban una ley. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Perdón. La esclavitud no aparece contemplada de forma expresa en la Constitución. Nadie duda que la esclavitud está prohibida en España y está prohibida por nuestra Constitución. Imaginémonos que unas Cortes Generales mayoritarias de un determinado partido político alguna vez tienen una iniciativa para regular la esclavitud. Ocurriría lo mismo. Estamos ante un instituto jurídico que no existe, pero la Constitución nunca ha regulado negativamente. El texto de la Constitución no puede suponer que todo aquello que ella no quiera tenga que ir negándolo, porque sería un texto interminable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que no aparezca en la Constitución es un elemento muy relevante para que no se pueda regular la amnistía. Las Cortes actuales no pueden situarse como que fueran un poder constituyente, los que elaboraron la Constitución. La Constitución es la norma de normas, se elaboró en el año 78 con unos requisitos procedimentales, incluyendo un referéndum nacional, que la convierte en norma de normas, y las Cortes actuales, sean las que sean, con la composición que sean, no pueden intentar ubicarse en la misma situación que aquellos que elaboraron el texto de la Constitución. La Constitución no contemplaba la amnistía, por lo tanto, las Cortes actuales no pueden regular la amnistía porque con ello se están convirtiendo en poder constituyente. En segundo lugar, también la ley de amnistía vulnera el principio democrático, también previsto en el artículo 1.1. La democracia no existe fuera de la Constitución. La democracia nace con la Constitución, se protege con la Constitución y se garantiza con la Constitución. No cabe hablar de una democracia ancestral de la Constitución que incluso pueda imponerse o sobreponerse al texto constitucional. En este sentido, sabrán ustedes que se ha aprobado la amnistía como ley orgánica. El artículo 81 de la Constitución dice que son leyes orgánicas los que aprueban los derechos y libertades fundamentales, las leyes que los desarrollan, las que aprueban los estatutos de autonomía y las que aprueban el régimen electoral general. En ningún sitio de ese artículo 81 viene la amnistía. Exactamente igual ocurre con el artículo 62. La Constitución contempla en el artículo 62 la prohibición de indultos generales. La diferencia entre una amnistía y un indulto es que en el indulto se perdona la pena, pero la persona sí ha cometido el delito y siempre lo habrá cometido por sentencia. Sin embargo, en la amnistía no solo se perdona la pena, sino que se dice que nunca ha habido esa actividad delictiva. Lógicamente, si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Si la Constitución en el artículo 62 prohíbe el indulto general, con mayor motivo prohibirá la amnistía. Tercera vulneración, el principio de jerarquía normativa. En definitiva, se está intentando abordar con la ley de amnistía haciendo una modificación constitucional encubierta. La Constitución es la que manda sobre el resto de normas. La Constitución es una norma jurídica, no es un documento programático. Es una norma directamente aplicable en juicios a los ciudadanos y se impone sobre todas las demás. No es una cuestión de principios genéricos que requieren luego su plasmación. En cuarto lugar, se rompe el principio de separación de poderes. En primer lugar, deslegitimando al poder legislativo. Tengan en cuenta que fueron las Cortes Generales los que aprobaron el Código Penal, donde se contemplaban los delitos que se cometieron con ocasión del proceso secesionista. Es decir, las propias Cortes Generales se han quitado la razón a sí mismos, porque los jueces y tribunales aplicaron la normativa, las leyes que estaban entonces en vigor. Por lo tanto, se vulnera o se deslegitima el poder legislativo, se vulnera la independencia judicial, porque los jueces lo que hicieron en virtud del artículo 117 y 118 de la Constitución fue aplicar las leyes en vigor. Y en tercer lugar, también hay una injerencia en el Poder Ejecutivo, porque no solo se perdonan las penas de los tribunales, sino también las resoluciones administrativas de todo tipo, incluyendo las sancionadoras, que se impusieron con ocasión de aquel proceso secesionista. Se vulnera la libertad ideológica, artículo muy importante, artículo 16 de la Constitución. En definitiva, se perdona discriminando entre ciudadanos que poseen una ideología y a los que no se les va a aplicar el Código Penal en ningún sentido, ni en la pena ni en haber cometido el hecho, frente a aquellos otros ciudadanos que estaban en Cataluña y que defendieron la legalidad vigente, que no se ven afectados por esa ley de amnistía. Solo los que perseguían como fin la independencia y secesión de España se ven amnistiados. Los que protegieron precisamente, y con ocasión de esa protección también pudieron cometer algún daño, los que protegieron las leyes vigentes no se ven afectados. Por lo tanto, se vulnera la libertad ideológica. Respecto a las víctimas, se suprime el derecho a la integridad física y moral, previsto en el artículo 15 del texto constitucional, los derechos a la libertad y a la seguridad, previsto en el artículo 17, y el derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 24. Tercer gran bloque, dentro del recurso aprobado hoy por el Gobierno regional, la calificación que hace a sí misma la ley de amnistía como ley singular. La aprobación de una ley singular requiere una aplicación a un hecho concreto, pero con dos circunstancias que deben concurrir. Por un lado, que sea un supuesto excepcional y, en segundo lugar, que sea un hecho extraordinario. Pues bien, en primer lugar, no concurre un hecho excepcional. Se ha demostrado, y así lo vivimos hoy en día, que la aplicación de los instrumentos ordinarios jurídicos que han existido en el Estado español, en España, durante estos años, han servido para el transcurrir de la vida diaria de los catalanes, están siendo eficaces, garantizan la paz social, la libertad y el ejercicio efectivo de sus derechos. Hace poco hemos tenido elecciones en Cataluña, con los resultados correspondientes, por lo tanto, ninguna situación de excepcionalidad se ha producido. Pero tampoco se han producido unas circunstancias de carácter extraordinario durante el proceso secesionista. Me gustaría que todos recordáramos el intento de golpe de Estado en España del año 1981, o que todos recordáramos las actividades terroristas del grupo ETA durante decenas de años, con delitos de estragos y otra serie de delitos. Ante aquellos hechos, nadie en el Estado español se planteó la posibilidad de acudir a la figura jurídica de la amnistía. Y a ello, el Estado español, siendo importantes esos hechos, sobrevivió aplicando de manera ordinaria el régimen jurídico que procede para cada tipo de actos. Por lo tanto, los instrumentos normales y ordinarios del Estado han sido suficientes para luchar contra todos los intentos de desestabilización del sistema, como de hecho lo ha demostrado el paso del tiempo. Muy al contrario, precisamente es la ley de amnistía la que ha generado, no solo no ha pacificado la convivencia, sino que ha generado, como les decía, una conflictividad social e institucional en el conjunto del Estado español sin precedentes. Solo tienen que ver ustedes la cantidad de noticias, la cantidad de informes de juristas y de expertos en derecho que se han pronunciado al respecto, como de hecho la propia Comisión de Venecia, órgano asesor europeo, ha manifestado. No había conocido nunca una problemática de este tipo respecto al tema de la amnistía. Y el último cuarto bloque, dirigido ya a la impugnación de concretos artículos y disposiciones del texto legal. En primer lugar, se considera que es inconstitucional el artículo 1 por su indefinición, no delimita perfectamente los actos objeto de amnistía, los actos delictivos objeto de amnistía, tampoco el marco temporal que abarca el periodo de amnistía, y esto lo explicaré un poco a continuación, ni tampoco la intencionalidad de los autores o cooperadores de esos actos. Se deja todo en una nebulosa, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. Los jueces y tribunales tienen que aplicar la ley de amnistía y por eso tiene que estar bien redactada, concretando los supuestos objetivos y subjetivos a los que se aplica. Si eso no se hace bien, es imposible que los jueces y tribunales lo apliquen bien. Lógicamente, no se contempla en ese artículo 1.1 la necesidad de que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometer esos hechos delictivos. Cuestión de estándares internacionales que sería preceptivo incluir. Como también advirtió la Comisión de Venecia, asesora europea que les he comentado. En el ámbito del temporal, decirles que, en principio, el periodo amnistiable, se contempla así en este artículo 1, va hasta el día de presentación de la proposición de ley que luego concluyó en la ley de amnistía, concretamente hasta el 13 de noviembre de 2023. Ese es el periodo de actos amnistiables. ¿Qué pasa? Que este artículo 1 también recoge que puede ser aplicable la amnistía a actos posteriores que tengan alguna conexión con lo que es el proceso secesionista anterior. Es decir, deja abierto ese artículo 1 que se repita y se reitere un proceso de ese tipo, ya no solo que no se hayan arrepentido, sino que vuelvan a cometerlo sabiendo que les va a seguir siendo aplicable la ley de amnistía. De hecho, quiero recordarles que ha habido una iniciativa popular legislativa en Cataluña, concretamente el 20 de febrero, que fue admitida por las Cortes catalanas a tramitación, donde se reiteraba el acuerdo de independencia de Cataluña respecto a España. A sabiendas, reitero, de que como no hay límite temporal, estos actos posteriores que se hagan tienen un punto de conexión con el proceso secesionista y, por lo tanto, indefinidamente en el tiempo puede estar abierta la aplicación de la ley de amnistía. En el artículo 2, un nuevo artículo concreto que también se impugna, se infringe el Tratado de la Unión Europea. Esto es muy grave y puede conllevar consecuencias muy importantes para el Estado español, sobre todo en tres aspectos. En primer lugar, porque se amnistía el delito de malversación. Hay una directiva europea que unifica para todos los Estados europeos la protección de los intereses de las administraciones públicas, de tal manera que es un delito homogeneizado a nivel europeo. Bien, pues en la ley de amnistía se hace una interpretación determinada del delito de malversación que conlleva la vulneración de la directiva 1371/2017. Igual ocurre con el delito de terrorismo. hace una interpretación la ley de amnistía respecto al delito de terrorismo que vulnera la directiva europea que unifica el delito de terrorismo en toda Europa, concretamente la directiva 541/2017. Para la Junta de Castilla y León no existe un terrorismo que viole derechos humanos y otro que no viole derechos humanos. Todo terrorismo viola derechos humanos. Cuestión distinta es que la pena que se aplique a esa actuación terrorista sea mayor o menor en función de la intensidad y grado de participación de la persona. Terrorismo es terrorismo, no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Y en tercer lugar, en este ámbito europeo, decir que se deja sin efecto las órdenes europeas de detención. La orden europea de detención es fruto de una normativa europea en virtud de la cual el juez nacional no actúa como juez nacional sino como juez europeo al dictar una orden de este tipo. De tal manera que una ley de amnistía de un Estado concreto no puede regular y afectar a un instrumento jurídico como es la orden de detención europea que le excede de su ámbito de actuación. La orden europea es normativa europea y el juez nacional ahí actúa como juez europeo. Por último, también se impugna el artículo 4 porque directamente le dice al juez o tribunal que nada más aprobarse la ley de amnistía y ya como medida cautelar, al día siguiente, debe adoptar medidas cautelares para que queden todos liberados. Ya veremos luego lo que resuelve sobre el fondo del asunto, pero le obliga al juez nacional que conoce del tema a que al día siguiente o al momento en que lo pida, supuestamente ese que tiene derecho a la amnistía, sin hacer nada, sin conocer nada y sin llegar a estudiar nada, directamente, de momento, le ponga en libertad. Esto supone una vulneración del artículo 55 de la Constitución que prevé la necesaria intervención de un juez que tiene que tener la base suficiente de hechos y jurídica para poder acometer una acción de ese tipo como medida cautelar. Y por último se impugnan las disposiciones finales primera y segunda de la ley de amnistía. La propia ley de amnistía ya les he dicho que se califica como ley singular, que regula y se aplica en un hecho concreto. Bueno, pues en las disposiciones finales, primera y segunda, esta ley va más allá y afronta la modificación de dos leyes generales, dos leyes orgánicas generales, el Código Penal y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El hecho de que el mismo texto legal aborde modificaciones de normas generales es contrario a lo que la naturaleza que tiene una ley singular, que solo puede regular un hecho concreto. Les pongo un ejemplo, la ley de presupuestos, que aprueban todas las administraciones públicas, no pueden modificar leyes ordinarias de cualquier ámbito o materia. La ley de presupuestos, porque así está definida en la Constitución, tiene que reducirse a contemplar los correspondientes conceptos y partidas presupuestarias, económicas, con el objetivo de cumplir las políticas de ese gobierno respectivo. No hay ninguna ley de presupuestos que en unas disposiciones finales modifique la ley de carreteras, la ley de servicios sociales. No se puede. El Constitucional ya ha dicho que el objeto exclusivo de la ley de presupuestos es aprobar números y, por lo tanto, no puede regular materias. De ahí el que en la comunidad autónoma, al lado de la ley de presupuestos, también se modifique habitualmente o se lleve una ley de medidas administrativas, tributarias y fiscales como texto separado. Bueno, pues la ley de amnistía, yendo más allá del propio concepto de ley singular, aborda una modificación de dos leyes generales tan importantes como es el Código Penal y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, precisamente para justificarse. Es ahí donde ahora sí incluye la propia ley de amnistía, la ley en el Código Penal la amnistía y en el Tribunal de Cuentas la amnistía. Tan es así que no existe en la Constitución que tiene que crear un concepto de amnistía. Como no está en la Constitución, el propio texto de la ley de amnistía dice lo que es una amnistía. Porque, claro, es un vacío. ¿Qué es amnistía? Bueno, pues tiene que dar el concepto, la propia ley, y crearlo. En definitiva, creemos que el conjunto de estos argumentos servirán para que el Tribunal Constitucional estime nuestro recurso y considere que se han vulnerado un conjunto de más de 14 artículos de la Constitución, artículos muy importantes y que son la base de nuestro Estado de Derecho y seguramente en muchos aspectos de nuestra continuidad como Estado y dentro de Europa.